Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un martes 8 de enero, volvemos en COPE tras la fiesta de ayer, volvemos fuerte, porque hay tertulión hoy, hubo jornada el fin de semana en segunda B, dejó muchas cosas, ganó el Salamanca, empató el Guijuelo, perdió Unionistas. Atención especial a la situación del Salamanca, que sale del descenso y que tiene al presidente Manuel Lobato en Salamanca. Ahora lo hablamos todo, hasta las 4 de la tarde, aquí en COPE, en el tertulión. ¿Que dónde nos escuchas? Pues donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, ahí en directos y también en aplicaciones móviles. Para oyentes aplicados, aplicación de COPE y de tiempo de juego, Juan Jesús Leista en el control, te habla Pablo Acebo, cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
15 horas, casi 32 minutos en directo en la COPE, jornada 19 en segunda B este fin de semana, el Día de Reyes, fue la primera del año, la última de la primera vuelta, y dejó de todo para los tres equipos de Salamanca. Perdió Unionistas y con estrépito además, 4-1 le metió el colista, el Rápido de Bouzas en Galicia, y fin a la racha de 12 partidos seguidos sin perder. Pero hay margen, evidentemente aún en Unionistas, tienen 28 puntos, están a 7 de la promoción de descenso y a 8 del descenso directo. Tienen más cerca el playoff de ascenso, a solo 4 puntos. Este fin de semana tienen otro hueso, Unionistas. Van a Pasarón, a Pontevedra, juegan contra el Pontevedra, que viene de ganar 3-0 al Real Madrid Castilla, y que está empatado precisamente con el Castilla, que marca el playoff con 32 puntos. Cuarto el Castilla, quinto el Pontevedra. Bueno, pues para allá va Unionistas este fin de semana. El Guijuelo empató a 0 con el Internacional, sigue con una racha muy delicada, 6 partidos seguidos sin ganar, a solo 4 de la promoción de descenso. Próxima jornada, Celta B. La buena noticia la puso el Salamanca, que ganó 3-1 al Celta B, 3 golazos, 2 de Calero y otro de Pablo González, para salir del descenso desde la jornada 4, no estaba fuera de la quema el Salamanca, no fue un partido primoroso del Salamanca, ni mucho menos, más efectividad que fútbol, pero llevan ya 7 jornadas sin perder. Esto fue el domingo, evidentemente, pero después del partido hablamos con varios futbolistas y me parece que lo más relevante de todo, y nos sirve ahora para el tertulión, más allá de las reacciones de Calero, de Amaro, etcétera, hablamos también con Dani Sotres. Y le preguntamos a Dani Sotres, después de hablar del partido, nos comentaba que tenía un golpe en el costado y por eso estaba un poco fastidiado, por eso estaba sacando de manera antinatural durante el partido, durante la segunda parte. Le preguntábamos también por su futuro a Dani Sotres, que es una de las dudas del Salamanca. No se está hablando mucho de él, pero nos constaba que había ofertas por Dani Sotres, concretamente de un equipo de segunda división, por la buena temporada que está haciendo Dani Sotres, y le preguntábamos por su futuro. ¿Se va a quedar Dani Sotres en el Salamanca? Y esto nos ha dicho.
Bueno, yo creo que no es momento para decidirlo, nos tenemos que sentar a hablar y ver si llega todo a buen puerto. Hay predisposición por las dos partes, pero como te digo, no hay nada concreto todavía, entonces tenemos que sentarnos y tener paciencia con el tema.
Si no lo escuchasteis en directo, en el tiempo de juego, lo mismo hay algún aficionado de Salamanca que está retemblando, diciendo, verás, como nos quiten a Sotres, ¿y ahora qué hacemos? Porque Alcolea lesionado, y bueno, si no estuviera lesionado, pues casi igual, y a ver a quién traen ahora, y claro, a ver qué pasa con Sotres, ¿no? Bueno, pues la información es esa. Dani Sotres tiene una oferta de segunda división, de un equipo interesado de segunda división por la situación de Dani Sotres, y está deshojando la mar ahorita. La voluntad del jugador es quedarse, porque está muy a gusto en Salamanca. Problema de Dani Sotres, que considera que cobra muy poco. Y nos cuentan que es el 17º en la escala salarial de la plantilla. Entonces, claro, al final es un futbolista que lo está dando, es un futbolista que le ha dado puntos al Salamanca con sus paradas, con sus actuaciones, y pide renovar. Pide renovar, evidentemente, al alza, ¿no? Por las actuaciones que está teniendo con el Salamanca. Ahí va a estar el tira y afloja. Insisto, el futbolista, si hay predisposición del club, que yo creo que también la va a haber, renovará al alza, porque él se quiere quedar. Pero los cantos de sirena ahí están, y estamos en el mercado de enero, y pueden pasar muchas cosas, y ahí está la historia. Well, I don't know. 15 horas 35 minutos en directo en la COPE Tertulión. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Javi Hernández, compañero de la Gaceta de Salamanca. Hola, Javi.
Muy buenas tardes.
Feliz año, ¿cómo estás?
Perfectamente.
Bien, ¿has comido mucho?
No, ligerito.
Si es que a ti te da igual, porque tú aunque comas eres de esos que, ¿no?
No, yo sí me lo noto.
Una constitución.
Si me viera sin ropa, a lo mejor ya cambiar de opinión.
Bueno. Hola, Pablo Val.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está Pablo Val?
Muy bien.
Bien, los árbitros del baloncesto siguen su sitio.
Siguen su sitio, sí.
Siguen su sitio. Y el fútbol, claro, porque Pablo Val, cuando deja sus temas profesionales del baloncesto, va a ver el fútbol.
Por supuesto.
A Salamanca, fiel aficionado de Salamanca.
Siempre que puedo.
Y bien, contento con Salamanca, claro.
No fue el mejor partido, yeah. Para mí no, pero bueno, muy contento porque hemos salido de descenso.
¿Te has comido mucho, Pablo?
Yo sí, yo bastante. Y a mí en cambio se me nota.
¿Fin de año que habéis hecho? ¿Sois de así de familia y tal? ¿O sois de sí. cotillón?
No, yo en casa.
Yo trabajé, yo estuve en el hospital buscando al primer bebé del año, o sea que...
No me digas.
Sí, sí.
¿Cómo se llamó?
El primer bebé del año era una chica, el último era Jonathan y el primero, no me acuerdo, se llamaba Lucía, me parece.
Bueno, pues ahí, bienvenida. Javi, ¿tú el tema de los cotillones y eso?
Nada. Además de mi vida privada, sabes que
no. Yo no hablo. Estás mayores, macho. 15 horas 36 minutos en directo en la COPE, Tertulión.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tertulión, COPE Salamanca. Ganó en Salamanca 3-1 al Celta B y sale del descenso después de muchísimas jornadas. Desde las 4 no estaba fuera del descenso el Salamanca y quiero escucharos. Lo primero, pues reacciones un poco con esa victoria, con la situación. Javi Garrote.
Lo dije el domingo, ¿no? Lo importante es ver al equipo fuera de las posiciones de peligro. El partido no fue el mejor, se volvió de vacaciones, no vimos demasiado fútbol. Nos sorprendió mucho el planteamiento de Antonio Calderón. Luego en sala de prensa decía que estaba contento, pero si uno analiza el partido lo tiran para casa tres golazos. Tres acciones puntuales, dos de ellas en momentos importantes antes del descanso, y luego otra de Pablo González, que es un auténtico golazo, ¿no? Entonces, con tres acciones puntualísimas, el Salamanca se lleva un partido en el que sufrió más de lo que el marcador dice. Principalmente por eso, ¿no? Porque no le vimos demasiado fútbol, le vimos poca soltura, y lo que sucedió el día del Valladolid B, aquí lo comentamos, ¿no? En un campo como el Hermántico, tan grande, sin una referencia clara ofensiva, como podía ser Obusu o cualquier otro delantero centro que fijara bien a los centrales contrarios, pues no había ese fútbol combinativo con posibilidad de que acabara en alguna jugada de peligro o algún gol. Y ojo, no quiero con esto menospreciar el trabajo de José García, que fue una de las novedades del once y que yo quizás lo señalo junto a Calero como los mejores del partido. Me gustó José García en esa posición de falso 9. Lo que pasa que yo siempre digo lo mismo. Yo en mi equipo quiero un delantero centro. Y se nota muchísimo cuando un equipo no encuentra o sabe que no tiene una referencia clara para hacer su fútbol.
Sí, que yo creo que es la cara opuesta de la moneda que hemos visto hasta ahora. Partidos que decíamos, ¿cómo se le puede haber escapado al Salamanca? Me imagino que el Celta habrá dicho lo mismo, pero bueno, ¿cómo es posible? Si en 20 minutos lo podía haber dejado resuelto con dos ocasiones clarísimas, y me han tirado tres veces, tres para adentro, tres desde fuera del área. Que yo creo que el Salamanca ha estado listo sabiendo que el fondo sur del Hermántico siempre se congela. De hecho, en la segunda parte, Alberto, el jardinero, echó una buena carretilla de arena en el área. Le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, es para que traccione bien Dani Sotres. El portero Celta no pudo traccionar y claro. A poquito que no le fuera a las manos, no podía propulsarse porque se caía. Yo creo que también ha sido incluso...
Muy bueno lo de la carretilla ahí, con la arena ahí. Sí. Esa escena estuvo bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, es lo que comentabas tú. Tampoco vamos a... Si vais a sacar el barco, vamos a esperar como mínimo dos semanas, ¿no?
Sí. No,
porque está, con el Fuenlabrada y la Ponferradina a la vuelta de la esquina, puede pasar que en dos semanas te vuelvas a ver abajo. Entonces...
Igual hay que sacarlo para mantenerse, Javi.
Pero ya está hablando de que no vamos a ver.
Bueno, es que te he leído.
No, es que hay mucha demanda. Con el barco, sí, claro. Hay que hablar del tema. Pablo Val.
Nada, coincido con el análisis de Javi, de los dos Javis. Pues Pues es lo que decía Javier Hernández, en otros partidos nos pasaba a nosotros, que grabábamos ocasiones, podíamos meter goles y no los metíamos. Y llegaba el equipo contrario, llegaba una vez y nos metía gol. Pues esta vez fue al revés. Yo tampoco entendí mucho el once, no sé, no lo veía. Yo creo que Tyson no me gusta de central, estoy de acuerdo con Javier Garrote, a mí me gusta que haya un 9. Y para mí, también coincido, para mí los mejores fueron Iván Calero y José García. Yo también he sido bastante crítico con José García, pero la verdad que él, para mí él fue de los mejores.
Hombre, yo creo que el chico, los cuatro ratos que ha jugado, que fue con el Atlético de Madrid B, yo recuerdo allí aquel partido...
Contra el Castilla estuvo.
Que lo hizo bien y contra el Castilla estuvo mejor.
Sí,
y
sí,
ayer,
el problema en sí el domingo ha sido la lesión que arrastro, lesión con la que vino ya, o bueno, pero el chico desde luego ha rendido lo del once, aunque no lo entendamos, pero luego es que al final... El otro día me decía un conocido, dice... Se hablaba mucho de la flor de Zidane, dice, pero a ver si es que este Calderón también viene con otra flor importante.
Yo lo comentaba.
Hombre, yo creo que el trabajo de Antonio ahí está, ¿no? Y se nota en el equipo, ¿no? Pero a lo mejor ahora tiene también esa gracia en forma de suerte, el Salamanca.
Yo lo comentaba cuando vi con la gente Me Siento en el Fútbol. Comentaba, este 11 no hay por dónde cogerlo, pero claro, termina el partido.
Ya.
Ganas 3-1 y dice, ¿qué dices?
Sí, pero bueno, tampoco nos podemos abstraer solo al resultado, porque a veces lo del resultado es muy caprichoso y los análisis los tiramos solo por ahí. El Salamanca, yo creo que tiró las tres veces, los tres golazos, el palo de Calero, y luego en la segunda parte tuvo una Calero ahí casi solo que remata, ¿no? Pero el Celta B tuvo muchas ocasiones. Sí. Claro, en otro partido, y lo veníais comentando, yo estoy de acuerdo en eso también, en otro partido, hace dos meses, seguramente este partido el Salamanca no lo hubiera ganado.
Y lo que sucede es eso, es que además de todo lo que estamos comentando, pues se engloba ese resultado dentro de una dinámica maravillosa, que ya ni nos acordamos de cuando perdió el Salamanca por última vez, y entonces, pues bueno, pues tiendes a ese estado, en muchos casos, de euforia, que yo creo que ahora mismo pensar en cotas más altas que la media tabla, para mí es una euforia muy desmedida.
Oye, yo creo que Calderón también mandó mensajes con la alineación y con la convocatoria. En la convocatoria no estuvo Junior, que está marcado, no le quieren. Héctor Gómez no jugó ni un minuto.
Ni
otro mensaje. Otro mensaje. Héctor Gómez, estás más fuera que dentro. Musa, lo mismo. Ni un minuto. También lo veníamos contando. Musa no cuenta para Antonio Calderón ni tampoco para el club. Mensajes que creo que son relevantes, ¿no? De cara a este mercado de invierno.
A ver, yo lo que creo es que a Calderón le van a dejar hacer. Que me parece mejor a que opine un representante o gente de fuera. Entonces, es para media temporada. Yo creo que no vas a hipotecar al club trayendo a un tío por 3 años. Tú conoces a la gente, ¿a quién te traerías? Y yo creo que sí le van a pedir opinión a Calderón y creo que le van a dejar hacer. Y es lo mejor que nos puede pasar. Gente que él conozca y que... entonces, sabe a quién quiere traer y sabe también a quién le sobra. Lo de esto yo creo que es incluso más por voluntad de él, ¿no? Yo creo que es el propio Héctor el que ganas de salir, ¿no?
Pues yo creo que no. Yo creo que es Calderón. ¿Qué os parecen esas bajas? No sé si estáis de acuerdo con esa... esa nómina de futbolistas.
Alguna más. Musa, por ejemplo, no ha dicho, no se le ha visto nada. Héctor Gómez, pues
tampoco.
Tampoco. Y está claro que hace falta un delantero. Pero,
o dos.
Yo creo que lo que dice Javi, lo mejor es alguien que conozca. Yo no sé si hay alguien en el club, en la estructura del club ahora, que conozca el mercado.
Eso es una buena pregunta, Pablo.
Más que Calderón, que Calderón lleva tiempo entrenando en segunda B, no sé, yo creo que lo conocerá mejor.
Hombre, conocer, vamos a ver, Álvaro Tejedor desde que ha llegado, pues estará haciendo sus informes, lo que le dé tiempo, si es que lleva 4 días.
Claro, por eso digo que ahora
de
mismo...
De hecho, te pongo un ejemplo muy claro, Alomerovic viene porque es de confianza de Calderón. Tú imagínate, si tienes 200 informes de laterales izquierdos, igual encuentras alguno mejor que Alomerovic, igual no. Pero ¿había esos 200 informes de laterales izquierdos? No, porque Movilla no dejó nada. Y Álvaro pues está haciendo lo que le da tiempo con Víctor Iglesias ahí.
Lo que digo, que al final creo que es mejor que fiche Calderón que vengan a ofrecerte los representantes, que como funciona muchas veces.
Sí, porque si no, al final, si tú obvias un poco la opinión de Antonio Calderón y de las... Además, él puede intermediar en ese tipo de negociaciones. Es un jugador que ha tenido él, ¿no? Pues venga, vente para aquí conmigo, a Salamanca. Al final acaba salvado por la campana, como le pasó al susodicho, que acabó fichando a Armando por un precio desorbitado, al otro el último día. O sea, al final te ves el día 31 de enero intentando firmar algo, y yo creo que ese sería otro error manifiesto de la temporada, y yo ya lo comenté. Yo esperaba que a estas alturas Pues hombre, pues no te digo que a lo mejor ya hubieran anunciado 5 fichajes, pero ya por lo menos las bajas tenerlas claras, porque es un detalle que mucha gente se ha dado cuenta y lo han comentado en redes sociales. Y os dais cuenta en las fotos post-partido de las celebraciones, ahí no están ciertos jugadores. Y eso es porque ya creo que las dos partes tienen claro que no van a seguir juntas en el camino de esa temporada, ¿no? Pues hombre, pues ir dando esas bajas, ir... Yo veo hay equipos que ya están moviéndose mucho, ¿no? Y firmando y dando salidas, ¿no? Y el Salamanca yo creo que está ahí en una posición de stand-by como diciendo, sí, quiero a este, al otro.
Hombre, mirando. Ha traído dos, pero claro, yo el tema de las bajas sí que...
No sé.
Estamos hablando aquí de mensajes y lo hemos visto todos, pero ¿por qué no se lo decís a los chavales a la cara? Oye, Junior, no cuento contigo.
Fíjate, yo creo que a lo mejor es una cuestión Gómez, de tal. Que te pueden salir más bajas de las que tú tenías previsto. Pues lo que hemos hablado ahora de Dani Sotres. Te llega un equipo, le hace una oferta y dices, espérate, no va a ser el caso de Sotres. Porque, o sea, Alcolea ya estaba fuera, pero en otra demarcación tú tenías pensado darle la baja a otro y sabes que va a haber una oferta por alguien o que puede salir. Dices, bueno, pues espérate porque a lo mejor se va...
Igual
alguien.
Me lo tengo que comer, ¿no?
Claro. Pues yo creo más, fíjate, que puede ir por el hecho de decir, a ver si doy 3 bajas y de aquí al domingo no puedo firmar nada
claro.
Me encuentro con una convocatoria también de 15 tíos, ¿eh? Sí. Para el partido ante el Fuenlabrada, ¿no? Yo creo que pueden ir más por ahí los tiros, de que se esté viendo de que no se puede firmar nada de lo que se quiere, porque es lógico que un jugador con caché en segunda división B, por ejemplo, pues no tiene solo la oferta o el interés del Salamanca, sino que tendrá otros 5 equipos 6 detrás y se hará fuerte e intentará sacar máxima tajada en la negociación. Y a un jugador de ese perfil le da absolutamente lo mismo firmar el día 5 que firmar el día 21, porque él se lo va a llevar, el talegazo se lo va a llevar. Y es el caso que yo creo vamos a ver en el Salamanca, porque hombre, hay dinero, hay ganas de reforzar la plantilla en condiciones para no sufrir. Y yo el miedo que tengo es ese, que al final pase otro mes y te veas con que tienes que tener otras semanas y ya te metes prácticamente en marzo, ¿no?
El tema de las bajas yo creo que es eso, que yo creo que hasta que no tengan algo seguro no van a dar bajas. Por lo mismo das bajas y eso, no tienes ni para hacer una convocatoria. Y también estoy de acuerdo con Javi Garrote, o sea, no nos puede pasar como en esta pretemporada, en vez que... esperar hasta el final y tener el equipo a medio hacer con el comienzo de la liga. Yo creo que se debería fichar cuanto antes para poder que se pudiera moldar el equipo lo antes posible.
Pues está el tema un poco paradito.
Escucha, lo que pasa que a Carpio se le tramita la ficha, imagino que cubrirá la de Pumar, ¿no?
Claro.
Y tú tienes a Dina Novomerovic y a Joe Chiapas, que tendrás que tramitarle la ficha, ¿no?
Y tendrás que dar bajas. Evidentemente.
Con lo cual, una mini patata caliente ya se tiene, ¿no? Pero estamos a martes y no sabemos nada, ¿no?
Está un poco parado el tema. Hablaba Javi de jugadores con caché y con pretendientes. Ha habido uno que ha tocado el Salamanca. Lo está tocando el Salamanca. Muy por encima. Por el envoltorio. Que es un delantero que os va a sonar a todos, que es Dioni. ¿Os acordáis de Dioni? Aquel que estuvo en el Racing de Santander, Real Oviedo. Ahora está en Polonia. Pero se quiere ir de Polonia. Y está sonando muchísimo para la cultural, que lo quiera a toda costa.
Es más, lo dan por hecho. Ayer había medios de la culto que dan...
No, parece que no está cerrado del todo, pero quiero decir, y este nombre de Dioni, lo digo porque lo tuvo Antonio Calderón, en el Fuenlabrada, lo conoce. Han tenido contacto con su representante, pero ha sido un contacto, ¿no? No es que el Salamanca, bueno, vaya a tope a por Dioni, pero quiero decir con esto, no sé si al final vendrá Dioni o no, yo lo dudo por el interés de la cultural, pero que es el tipo de delantero que quiere el Salamanca. Dioni es un tío que está en los 160, 180 en Polonia, ¿eh? Anuales. Es mucha pasta. ¿Cuál es el razonamiento de Lobato? Dice, yo pago una talegada por el delantero que venga, y si me mete los goles que me metió Murcia el año pasado, claro, y nos metemos en playoff, el primer partido de playoff ya lo recupero. Si es que es una inversión al final, ¿no? Y el club, hasta que había llegado Lobato, estaban yendo por delanteros, pues, quizá de más perfil bajo, ¿no? O medio bajo. Y ahora parece que Lobato les ha dicho, chicos, que yo lo voy a poner. Si vosotros traéis delanteros de garantías, yo lo pongo, ¿no? Claro, el Salamanca eso lo necesita, desde luego, delanteros de garantías. Competitividad va a tener mucha.
Hombre, claro, pues lo que comentamos, que tú, un jugador de segunda B que te dé goles, pues va a tener 10 ofertas.
Sí, pero no sonaban los de ese perfil, sonaba Borja Lázaro, Cervero y
ya la Busa, cuestión, tú, claro.
Estábamos seguros que el último día del mercado decíamos, va a venir a un pelotazo.
Y, pues, y tú compites contra 10 equipos a lo mejor, y además en una posición de tabla que estás el 15 recién salido del descenso. Por mucho Salamanca que seas, y por mucha afición que tengas y por mucho campo que tengas. Y al final un jugador a lo mejor duda y dice, pues yo prefiero irme a un equipo que está quinto o sexto, que sé que no voy a tener apuros, que a lo mejor meterse en entre comillas, en volado un equipo de la mitad de tabla. Con lo cual ahí el Salamanca, lo que tú dices, Pablo, va a tener que tirar de chequera.
Yo tengo la sensación de que este mes que va a estar aquí Lobato en Salamanca le va a venir muy bien al club. Y ojalá pasen cosas de estas que pasan a veces cuando no está él y decimos, madre mía, qué chapuza, para que pida explicaciones, a ver cómo se lo justifican y pueda tomar también.
Oye, pero estos días el club tiene que ser una maravilla.
Seguro.
¿Eh?
Todo
cuando
limpio.
Llegó Lobato, yo creo que llevaban ahí con el rodillo limpiando 2 semanas las oficinas y tal, es una forma de hablar, ¿no? Pero debe ser maravilloso todo.
La imagen
club, ¿eh?
De entrando oh. Lobato el primer día a las oficinas, ¿no? Oh. Cómo se queda todo el mundo, oh. ¿No?
Eso tiene que ser los papeles claro. En su sitio, ¿eh? No hay nada, ni colillas en los ceniceros, ni hay polvo por el suelo.
Las neveras llenas, el palco, sí. ¿Eh? Sí, bien organizado.
Oye, el palco tenía muy buena salud. Ahí estaba Manuel Lobato, ¿eh? Viendo el partido, que por cierto, Javi, no sé si te fijaste, llevaba unos cascos Manuel Lobato viendo el partido. Yo quiero pensar que bueno, ojalá no que estuviera
escuchando la COPE. Transmisión.
Ojalá, seguro. Ojalá, sería una noticia maravillosa. Entonces, ¿qué esperáis? Decía Javi que sí, espera de Manuel Lobato que este mes dé para mucho, ¿no? En el club. Pablo Val, Javi Garrote.
El problema más grave que tiene ahora el Salamanca, desde mi punto de vista, es la desorganización a nivel club. Ahora, pues por suerte, parece que en la faceta deportiva se ha entonado el club 7 jornadas sin perder, fuera del descenso. En la faceta deportiva parece que se ha normalizado la situación, pero desde mi punto de vista sigue habiendo una falta de organización en el club tremenda. No hay una estructura y yo creo que lo más importante que tendría que hacer este mes que va a estar aquí es intentar crear una estructura de club.
Y que vea, si simplemente el domingo llegará y dirá, uy, ¿cómo es que el Día de Reyes está cerrada la boutique oficial, que habría un montón de gente que venía a comprar? Es que me hubiera gustado escuchar la explicación. He oído por ahí que es que no había datáfonos o... Pero me gustó que dijeran, pero estamos locos. Esto no se entera. Esto en México a nadie le dice, oiga, que no han abierto la...
No vaya a ser que Reyes. No vaya a ser que vendamos algo.
Claro, o la famosa esta subvención a la que renunciamos porque no hicimos bien el papeleo. A lo mejor allí ni se entera. Pero cuando llegue aquí diga, y lo lea o lo oiga, ¿y por qué ha sido? A ver qué explicaciones le dan. Y entonces diga, bueno.
Yo lo que espero de Manuel en estos días, o en este mes, o en estos meses, lo que él decida quedarse según cómo ve el panorama, es que por fin le meta al club una velocidad más. Es decir, el club ahora se está manejando de una determinada manera, él es el principal sustento económico y yo siempre lo he dicho, tiene que ser el principal sustento de orden de mando, ¿no? Y es cierto que todos pensamos, y ya lo hemos dicho, porque es lógico, que a miles de kilómetros no se puede dirigir un club de fútbol como el Salamanca, y yo creo que esa velocidad más pasa cuanto antes por el tener gente de su confianza que realmente le diga lo que está pasando y haga lo que Lobato dice. Porque yo no sé, claro, es muy fácil estar trabajando dentro de un Salamanca sin rendir cuentas a quien se las tienes que rendir, porque no está y porque será muy fácil tirar la manta, ¿eh? y aquí nadie claro. Se entera hasta que llegue alguien y levante la manta, ¿no? Con lo cual yo me gustaría que diera por fin ese paso adelante y metiera esa velocidad extra, ya colocando todas las piezas, buscando ese organigrama que todos creemos que le va a venir muy bien al club y apoyándolo en lo deportivo, que económicamente lo va a hacer, para que la temporada se pase lo mejor posible, el equipo se salve y ya se empieza a planificar profesionalmente y con tiempo un proyecto importante como va a ser el del Salamanca en los próximos años.
Y es probable que haya llegado como presidente y se vaya ya como máximo accionista, es decir, no sé si dará tiempo en este mes a que el tema de la sociedad anónima...
No, yo eso, es que eso no lo acabo de ver yo. El tema de la sociedad anónima, que no lo sé, pero
por los números,
que...
¿no?
Sí. Es que tienen que cuadrar los números y hay que presentar las cuentas. Y para presentar las cuentas tienen que cuadrar, insisto, los números. ¿Y cómo cuadran los números del Salamanca las 2 últimas temporadas? ¿Quién cuadra eso? ¿Quién es el listo? ¿Quién es el contable que cuadra eso? Porque eso es terrible. Ojalá que sí. Yo hoy en día lo veo fastidiado. Pero es que os voy a decir más con el tema de las cuentas. Tú fíjate cómo será la cosa, que hoy en día las cuentas del Salamanca tienen a 2 personas apoderadas de esas cuentas, que son Carlos Martín y su hermano. Es que cuando se necesita dinero en el Salamanca, para lo que sea, para cualquier cosa, Oiga, el hermano de Carlos Manuel, creo que se llama también. Manuel, que necesitamos tanto dinero. Y tiene que ser el hermano de Carlos Martín el que le dé dinero al Salamanca, ¿no? Porque tienen las cuentas ellos mismos. O sea, la familia de Carlos Martín tiene ahora mismo las cuentas del Salamanca. Uno de los objetivos de Manuel Lobato en estos días es crear una nueva cuenta en el Salamanca a su nombre. Y que el dinero lo tenga controlado él. Y quien él autorice. Y que eso se acabe ya, ¿no? Esa historia con Carlos Martín o la familia de Carlos Martín. Hablando de dinero, se habló mucho con el tema del déficit. 600.000 euros tiene pensado Salamanca para esta temporada. Y volvió la pregunta eterna. ¿Se cansará Manuel Lobato? ¿Lo dejará Manuel Lobato? ¿Vosotros qué pensáis?
Hombre, yo pienso que no. No, pero lo he dicho alguna vez más. Es que ya ha hecho una inversión de 1 millón y pico hasta ahora. Y ha tenido este verano, como mínimo que yo sepa, 2 oportunidades de vender al club a grupos más o menos solventes de Estados Unidos, y ha dicho que no, que se vuelvan por donde han venido, que él no viene, al menos en segunda B. No te digo que el club suba a segunda y se multiplique por 10 de valor y diga, pues ya estoy, ahora sí lo vendo. Pero yo creo que el camino acaba de empezar, y creo que él viene con cartera suficiente como para seguir apostando varias temporadas más.
A mí me marcó, porque yo le vi que lo dijo sinceramente. Salvo que tenga una personalidad de hielo total, ¿no? Y estuviera haciendo un teatro maravilloso. Y tú te acordarás, porque también estabas delante, previo al partido de Santiago, hablando con Manuel, que él estaba tan tranquilo si no se ascendía. Hombre, él quería ascender, ¿no? Pero cuando le decíamos, es que Manuel, si al final no ascendemos, no pasa nada. Se hace un proyecto en tercera fuerte. Eso quiere decir que es porque él tiene miras de intentar esto, llevarlo a donde se ha propuesto, y que no va a ser cuestión de hoy para mañana, sino que van a ser años y temporadas. Y yo creo que ahora mismo, tal y como está el club, que lo tienes en segunda división B, y con esas aspiraciones de crecimiento, no veo yo que Manuel Lobato...
En España ha habido varios mexicanos que vienen a clubes y que luego son mentira, pero que haya habido, que hayan llegado con 1 millón y pico por delante, creo que han sido Carlos Slim y Lobato. Los demás nunca ponen nada, prometen, vamos a traer un grupo, ha pasado ahí en Cáceres, han dejado tirados. Entonces, es que este ha venido con la pasta por delante, por lo tanto creo que
se merece... Y el club se sustenta por él. O sea,
sí, claro. El tema es eso, yo creo que es lo que dice Javi, el que ya ha invertido mucho dinero, el tema de la compra del estadio, y yo creo que no puede tirarlo. O sea, tiene que aguantar e intentar reflotar el club y tirar para arriba. Eso espero, vamos.
Sí, sí. Y el tema del déficit además lo va a cubrir, ¿eh? O sea, son 600.000, pues serán 600.000.
Déficit es todo lo que no sea capaz de generar el club.
Evidentemente. Evidentemente.
A mí me da mucha pena.
Claro, y es otra cosa.
A mí me da mucha pena, que es otra de las cosas que él tendrá que pedir explicaciones a quien sea. ¿Cómo es posible que yo no me creo que el Estadio del Mántico tenga el 70% de las vallas publicitarias en negro? O sea, no me lo creo. O sea, un club que mete 4.000, 5.000 personas con tantos abonados, con tanta cantera y que tiene tanto seguimiento en segunda B, yo no me puedo explicar que el 70% de las vallas del campo estén vacías.
El domingo había más publicidad, ¿eh? Yo vi vallas nuevas.
Pero es que al final hay más y más, y al final que la
firma... Bueno, porque tienes que salir a la calle a venderlas también, ¿no?
Toda esa infraestructura es tan importante que con esos detalles... Y con abrir la boutique y con hacer otro tipo de acciones, pues a lo mejor el déficit es de 300.000. Pero claro, hay que ponerse y hay que tener gente que realmente trabaje eso. Y en el Salamanca...
Se vende muy mal.
Es que hay muchas
no
áreas,
se vende el producto.
Hay,
no
muchas,
se está vendiendo
hay
producto.
Muchas áreas que no se trabaja.
Pues el producto es impresionante.
Claro.
Sí, yo creo que sí.
Pero a nivel deportivo es incomparable en esta provincia.
Pero no se está vendiendo bien.
Desde luego. Y ahí están los resultados. Pero... Y esto es información, este hombre ha venido aquí a cambiar las cosas, ¿eh? Este no ha venido aquí a tirarse unos días en Salamanca, va a estar aquí hasta final de mes en Salamanca, y va a haber cambios, ¿eh? Va a haber cambios porque es evidente que lo necesita. Él dijo aquí en este programa al principio, cuando le entrevistamos en esa entrevista de dos partes, dijo, se habla mucho de que Movilla tiene interés, que quiere mucho al Salamanca, Carlos Martín, no sé qué, aquí el que pone la pasta soy yo, a nadie le interesa que vaya mejor esto que a mí. Y por eso ha venido, ¿eh? Por eso está aquí. Porque él quiere que esto vaya para arriba y él quiere llegar a Primera División. Y eso no es hablar por hablar. Él quiere llegar. Evidentemente, eso necesita un proceso. Y creo que se empieza a dar cuenta de que necesita ese proceso. Y para eso tiene que haber una reestructuración y para eso tiene que haber nombres nuevos. Y yo creo que los va a haber. lo que no va a haber es más programa, porque se nos acaba. Como siempre, porque son las 4 de la tarde. Javi Hernández, Javi Garrote, Pablo Val, gracias por estar, ¿eh?
Hasta luego. Hasta luego.
Mañana volvemos. Te dejo con la COPE, con la tarde. Adiós.